Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del jueves 26 de mayo, día de Sally Ride.
¿Qué tal en el espacio?
Sally Ride fue una física americana y astronauta de la NASA que en 1983 se convirtió en la primera mujer de Estados Unidos en alcanzar el espacio exterior. Llegó a ser también una jugadora profesional de tenis en su país. Hay gente que sirve para todo. Bueno, a finales de los años 70, Sally respondió a un aviso de prensa solicitando voluntarios para el programa de la NASA. Fue elegida entre 8.800 candidatos, dando inicio a su carrera espacial. Sin embargo, dos mujeres soviéticas, Valentina Tereshkova y Svetlana Savinskaya, se le adelantaron, así que ella fue la primera americana, pero la tercera mujer en salir al espacio exterior. En 1982, Wright se casó con otro astronauta de la NASA, con Steve Hewlett. Se divorciaron en 1987. Y desde dos años antes, desde 1985 hasta su muerte en 2012, mantuvo una relación de pareja con la psicóloga y profesora Tam O'Shogerny. Aquí no conocemos tanto a esta pionera espacial, pero para hacernos una idea de su popularidad, aparte de tener su día propio, basta con decir que tanto Lego como Mattel con sus Barbies tienen muñecas con la imagen del astronauta y que Billy Joel le dedicó la canción We Didn't Start the Fire.
No tengo dinero, no, no tengo dinero, no, 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 no.
Es difícil hablar de pensión en este país y dar buenas noticias, y menos para la generación del baby boom que comienza ya a enfilar el camino de la jubilación. Hay expertos que afirman que vender nuestra casa va a ser la única manera de complementar una pensión que a este paso va a ser ínfima. Vamos a comprobar si esta tesis es así de rotunda y de pesimista con el economista Enrique Davesa, que es director del equipo de investigación de pensiones de las universidades de Valencia y de Extremadura. La Feria del Libro vuelve este fin de semana al Retiro, ya en su fecha habitual después de dos años de pandemia. Antes, mañana mismo, mañana viernes, los directores de las 30 ferias del libro de toda España se van a reunir para intercambiar ideas y propuestas de colaboración entre todas ellas. Nos lo va a contar el presidente del Gremio de Librerías de Madrid y también presidente de nuestra Feria del Libro.
Hola, me llamo Teresa Hernández, pero todos me conocéis como Lady Science y soy doctora en bioquímica y biomedicina. Hoy te descubriré lo que vas a comer dentro de 10 años.
Bueno, pues cosas como esta, ¿qué comeremos dentro de 10 años? ¿O cómo saber si ya hemos besado al amor de nuestra vida? ¿O cuándo dejamos de crecer? Son las que Teresa Hernández, más conocida como ella misma nos ha contado, como Lady Science, son las que plantea con sus respectivas respuestas en el libro Eres un milagro andante. Luego le preguntaremos por alguna de ellas. Y como cada jueves, Luis Nemolato llegará con su política entre costuras y el doctor Sánchez Martos con su consultorio Curarnos en Salud y un par de invitadas que nos van a hablar de la esclerosis múltiple, una enfermedad que nos afecta sobre todo a nosotras, a las mujeres. Y pedaleando en este tándem múltiple, llega todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. En el primer asiento, Nieves Ortiz, con la efeméride más destacada de este jueves.
Venga, venga, venga. Uy, dale. Casi un día como hoy, pero de hace 125 años.
Sabes que los
años?
Primeros son los que pedalean, los últimos los que van con los pies colgando, por cierto. Bueno,
a
bien.
A ver, que estoy viendo Honorato, Honorato, da un poco, hombre.
Honorato va con los pies colgando.
Que si no os mando a Drácula, que hoy está bueno. De actualidad, porque es la efeméride que he elegido, fue el protagonista de la primera novela clásica de este personaje escrita por Bram Stoker.
Aquí tuvo lugar la escalofriante y espantosa historia príncipe Drácula y la mujer a quien amabas.
El personaje es un malvado vampiro que se traslada desde Transilvania hasta Yorkshire, Inglaterra, para beber la sangre humana de los inocentes. Escrito en origen en pequeños relatos de un diario, se convirtió en una obra sin igual de la literatura gótica en la época victoriana. Una historia que tuvo un éxito moderado en 1987, pero que no fue hasta después de la muerte de Bram Stoker, cuando se acababan de cumplir hace nada 110 años, que fue adaptada para Broadway, y entonces es cuando realmente las ventas se multiplicaron. Drácula ha sido y seguirá siendo un hecho atípico en todas las artes existentes, en literatura, en cine, en teatro, en televisión, por la cantidad de historias de ciencia ficción que ha generado, y aún hoy sigue arraigado en el imaginario colectivo hasta el punto de que mantiene plena vigencia y sigue generando nuevas recreaciones artísticas y sus productos tanto culturales como de ocio.
Bueno, pues pedaleando en segundo lugar, con las manos sin agarrarse al manillar, porque las tiene llenas de santos, llega Clara Esteban.
Bueno, pero a mí me protegen y
también
yo no voy a sufrir ningún accidente. Así que vamos con San Desiderio de Bien, en Francia. Fue obispo a finales del siglo VI. Era defensor de la estricta moral y denunció a la reina Brunequilda, que al parecer no iba por el camino recto, según Desiderio, y la reina pues le condenó al exilio. Cuando pudo regresar, siguió con su criterio moral y continuó denunciando a los nobles y miembros de la corte, que según él decía, pues eran corruptos e inmorales. Esta reincidencia le valió el arresto y la ejecución. Hay 2.090 Desiderios en España, y este nombre del latín significa, además del deseado, lejos de las estrellas. Tiene también esa etimología. También hoy se celebra San Felipe Neri, llamado el apóstol de Roma. Su padre tenía mucha relación con los dominicos y era muy religioso, así que Felipe tenía a quien parecerse. Le gustaba retirarse a una pequeña capilla de la montaña a meditar y rezar. Felipe se dedicó a la evangelización de Roma y fundó la Congregación del Oratorio. Hay 39.265 y del latín significa amante de los caballos.
Pues la única que no pedalea porque va motorizada es Gloria Talavera. ¿Hacia dónde vamos hoy con nuestra unidad móvil, Gloria?
Buenos días, Eli. Acaba de abrir las puertas en IFEMA el salón inmobiliario SIMA. La venta de vivienda está en uno de sus mejores momentos desde hace años, y tras este parón de la pandemia parece que el mercado se está recuperando muy bien, y en este escenario, decíamos, vuelve a IFEMA el salón inmobiliario, que hasta el domingo nos presenta una gran oferta con más de 15.000 viviendas que se están comercializando aquí directamente. También servicios relacionados con todo este sector inmobiliario. Hay ya preparados 270 expositores, muchos de ellos extranjeros, con novedades en tecnología, eficiencia, energía sostenible. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos.
Martín Romo, que te estoy viendo, que no pedaleas mucho.
Tengo agujetas.
Ya. Bueno,
tengo pesadez en las piernas.
Bueno, es que vienes cargado de oyentes.
Así claro. Es. Hoy tenemos temita nuevo, ¿vale?
Venga.
Una de esas burradas o cosas políticamente incorrectas que tus padres hicieron contigo o te dejaban hacer. Te arrojaron directamente a la piscina, ala, sin manguitos, sin flotador para enseñarte a nadar. Te dejaban jugar con el mercurio cada vez que se rompía el termómetro. Les parecía genial que fueses tú el que encendiese con el mechero o con las cerillas, ¿eh?, las velas de la tarta de tu cumpleaños. Es más, decía, qué mayor, que ya enciende velas y enciende cerillas. 628-091-117, esos mensajes a nuestro WhatsApp, escritos o nota de voz. Y, por cierto, tenemos ganador del ruido.
¡Bien! Carlos Honora, bueno, Carlos Honora ya es el último, va con los pies colgando.
Sí, una cosa, hay que aclarar que para lo de Martín Romo, que hayan prescrito los delitos.
Sí, hombre.
No, por eso digo, que hay que echen cuentas que 10 años mínimo, ¿eh? Que si no, alguno va al calabozo.
Algunos habrán pasado desde que jugábamos tú y yo con el mercurio.
No sé, yo mis padres, por ejemplo, yo que comía poco me daban vino para, ¿sabes? El quinito ese que te daban.
Bueno,
para que
mira Santa Catalina.
Para que te abriera el apetito.
Qué gran momento.
Ahora mismo eso lo haces con tu hijo y vas directamente a la cárcel sin pasar por la casilla de salida.
Desde luego. Bueno, tenemos juego de agudeza visual hoy, en fin. ¿Qué? No sé qué decirte yo de este juego.
A ver.
¿Qué has preparado?
Un juego al que hay muchos aficionados.
Muchísimos.
Yo creo que está bien pensado.
Sí.
Para no engancharte demasiado, para que no estés todo el día jugando, sino que juegues una vez al día y ya está.
Ya está.
Se llama Wordle.
Sí, señor.
No quiero acertijos, quiero rotondas.
Bueno, claro. Las rotondas van a tener que esperar un poquito. Hoy toca jueguecito de palabras y el Wordle, pues hay mucha gente que es muy especialista y bueno... Nosotros hemos bajado un poquito el listón, más fácil. Es decir, cuando una letra coincide exactamente donde tiene que estar, se pone en verde.
Ah.
No hemos puesto ninguna en color, digamos, doradito, nada. Hemos puesto solo verdes.
Ya.
Hay tres letras de cinco que están bien colocadas. Ah. Y faltaría colocar dos.
Bien, ¿qué pueden ser?
¿Qué pueden ser? Una A y una B, una E y una Ñ, una I y una M.
Qué lío.
O sea, vamos, aclarando. Ya. Nosotros hemos puesto gruta y podría ser la siguiente que pusiéramos para acertar. Grava, de grabar.
Sí.
Greña, de los pelos muy largos. Y grima, esto que pasa cuando ves a...
Te da algo que te da dentera. No,
iba a decir a tu cuñado este, el feo.
Bien.
El del planeta R.
Pero si caben cualquiera de las tres...
¿Me estás intentando destrozar el juego,
¿no?
Eli del Valle?
Hoy hay que acertar la que tienes tú en la cabeza.
No, no. Demostraré
científicamente
con pruebas que hemos elegido una de las tres.
Muy bien, perfecto.
Es decir,
hay una que es correcta y dos que no.
Eso es.
Venga.
¿Pueden ser las tres? Sí, pero hoy se trata de un ejercicio de fe. ¿Tú cuál pondrías?
Ya. Yeah.
Pero que he elegido una.
Ya, ya.
Lo digo en serio.
¿Qué tenemos? ¿Notario? ¿Tenemos?
No, mira, tan fácil como ahora mismo hay un tuit programado para que mañana a las 10 menos 10 de la mañana se vea con imágenes la solución que ya estaba puesta.
Bueno, pues
o sea,
nada.
No hay trampa, ¿vale?
Aficionados Venga. Al Wordle y los que todavía no lo sois.
Pues os podéis aficionar, que está muy bien el jueguecillo.
Claro que sí. Entráis en @buenosdiasom, observáis la palabra, votáis por una de las tres opciones posibles.
Y veremos a ver cuál eligen.
Exactamente, a ver cuál es la palabra más popular de las tres.
Grava, ¿vale? Greña o grima.
Venga, y a la 1 menos 5 sabremos cuál es la que ha elegido Carlos Honorato.
A ver si me ganáis, a ver si me ganáis. Hoy sí que lo tenéis en vuestra mano.
Está picado porque lleva no sé cuántos días perdiendo.
No duermo por las noches.
Ya te veo,
sí,
ya.
Y
ya,
estoy muy mal.
Ya.
Del quinito al quino y ya verás tú. Ni la bicicleta ni nada.
Le ha vuelto a dar a la quina. La voz que lanzó al estrellato a Fleetwood Mac, después ha tenido una extensa carrera en solitario. Hoy Stevie Nicks cumple, atención, 74 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Ha llegado el día. El Real Madrid busca la 14ª orejona a los pies de la Torre Eiffel de París y de nuevo ante el Liverpool, como el 26 de mayo del 2018.
Juega Casemiro a la izquierda para Marcelo. Marcelo va a meter balón al área chilena. ¡Qué golazo, Bale!
El escenario es distinto. Los jugadores también. Pero el Real Madrid sigue siendo el rey de Europa. Onda Madrid se va a París. El sábado, desde las 4 de la tarde, contaremos otra cita histórica del madridismo. Desde Saint-Denis, desde el Santiago Bernabéu, desde la Cibeles, en busca de la 14ª.
Se acabó, final de la Copa de Europa, campeón de Liga, campeón de Europa, Real Madrid, campeón en Cádiz.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues hoy en el Buenos Días Madrid nos hemos propuesto hablar de pensiones después de que desde el BBVA hayan alertado que la generación del baby boom, es decir, la que comprende a los nacidos entre 1957 y 1977, si no tienen ahorros suficientes, tendrán que vender sus casas para completar su paga y llegar a fin de mes. Esto asusta un tanto y por eso hemos querido hablar de la cuestión con Enrique Devesa, que es economista, es profesor de la Universidad de Valencia, miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y una de las voces más autorizadas en el análisis del sistema de la seguridad social. Profesor Devesa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué hay?
No estamos todos. Bueno, pues si me pregunta qué hay, le diré que mucho miedo y mucho susto entre los que formamos parte de la generación del baby boom después de haber escuchado este vaticinio que se nos hace desde el BBVA. En fin, la gente tiene miedo. Es más, vamos a escuchar alguno de los testimonios antes de empezar nuestra conversación, si le parece.
Sí, pero bueno, es que yo vender mi casa, ¿qué hago? ¿Dónde me voy? Que me alquilo una, que a lo mejor me sale más cara, o si sigo teniendo hipoteca, tengo que pagar un alquiler, tampoco lo veo yo eso una solución, o que me voy a la playa, me cojo un apartamento en la playa, yo qué sé, es que no sé.
Y si no, pues vender o alquilar, o hacer un plan de estos famosos que hay ahora de vendes y te quedas de alquiler toda la vida. Vamos, normalmente si estás en pareja, yo creo que en la pensión de los dos, pues podemos subsistir.
Sí, sí, claro que tengo miedo.
Con incertidumbre sí tenemos, evidentemente. Sí,
sí, por supuesto.
Bueno, voy a empezar, profesor, con una pregunta muy simple. ¿Cuántos ahorros hay que tener, según lo previsto, para no tener que vender nuestra casa el día que nos jubilemos?
Bueno, al final es una suma de todo lo que hemos ido ahorrando durante nuestra vida cuando llega el momento de la jubilación. Una parte importante suele ser la pensión pública de la Seguridad Social y luego, bueno, pues cada uno pues puede ahorrar más o menos en función de un poco de las expectativas que tenga, de las posibilidades que tenga y puede hacerlo en activos financieros como puede ser un plan de pensiones, una cuenta corriente o en activos inmobiliarios como es la vivienda. Entonces, es difícil dar una cifra, pero digamos que la base de la mayor parte de las personas que están jubiladas, la parte más importante proviene de la pensión pública y, bueno, pues por eso estamos empeñados en cuidarla, ¿no?, esa parte.
Bueno, el ministro escribía, está empeñado en que se van a seguir revalorizando las pensiones según el IPC. Hombre, esto dicho así, en teoría, pues está muy bien, porque dices, bueno, el IPC en estos momentos está muy alto. Evidentemente, los pensionistas, en fin, lo ven con optimismo, pero ¿qué va a pasar de aquí a unos años si seguimos con esa dinámica?
Bueno, claro, eso es lo que nos preocupa a los economistas, ¿no? No el hecho de que se revalorice con el IPC, que entendemos que debería ser el objetivo de todos los sistemas de pensiones, que pudieran mantener su poder adquisitivo no los jubilados solos, sino todos los pensionistas. Pero, claro, cuando hacemos los cálculos y cuando, como has dicho, están empezando a jubilarse la generación del baby boom y sabemos cuánta gente se baja a jubilar cada uno de los años de aquí a 2050 con una desviación muy pequeña, entonces nos asustamos cuando empezamos a añadir todos esos asumandos, ¿no?, al incremento del gasto en pensiones. Y bueno, pues sí, con la inflación esperada este año, que es la que se tiene en cuenta para revalorizar las pensiones del próximo año, pues estaríamos hablando de unos 11.000, 12.000 millones solo del efecto de la revalorización de 2023. Y claro, el otro día salió una cifra que también era muy llamativa y que yo la relacioné, que era lo que la dotación que se iba a hacer desde el gobierno para infraestructuras en fabricación de chips, en investigación, y era justamente alrededor de esos 11.000 o 12.000 millones. Una cantidad igual a lo que nos va a costar revalorizar las pensiones el año que viene, sin tener en cuenta las nuevas altas de pensiones, sin tener en cuenta las que entran al sistema con una jubilación más, con una pensión más elevada, y que el gasto se dispara.
Claro, aquí tenemos una ecuación que no cuadra demasiado. Es decir, la gente joven cada vez se incorpora más tarde al mercado laboral. Sabemos cómo está el mercado laboral en estos momentos, cuáles son las tasas de paro. Es verdad que encima están cobrando sueldos mucho más bajos de los que cobran las personas que se jubilan. Por lo tanto, si el dinero tiene que salir de las cotizaciones de los trabajadores, esto no cuadra. ¿De qué otro lugar se puede sacar el dinero, si es que se puede sacar de algún lado?
Bueno, pues de momento endeudándonos. De momento ya el año 2021 los cálculos del déficit contributivo que llamamos, el que relaciona lo que es las cotizaciones con las prestaciones contributivas, está alrededor de 26.000 millones de déficit. Pero es que llevamos desde 2009-2010 con un déficit cada vez más elevado, y hasta 2050-2060 está previsto que siga habiendo déficit. Vamos a estar 40-50 años con un déficit en el sistema de pensiones que hay que ir pagando. Y se paga, pues como las cotizaciones no llegan, pues habrá que pagarlo entre todos, con más impuestos, con endeudamiento, que lo que hace es diferir el pago de esa deuda a las generaciones futuras. Y claro, como dices tú, lo que tenemos muy claro es la senda de gastos. Lo que no está tan claro es la senda de ingresos que hay en el sistema, porque, como dices, hay mucha más incertidumbre sobre cuántos afiliados va a haber que estén cotizando, sobre cuáles van a ser sus bases de cotización y si se va a poder mantener en el futuro. Y sobre eso sí que hay muchas más incertidumbres. Eso es lo que nos obliga debería a los políticos a ser prudentes a la hora de tomar medidas que afectan a una base tan grande. Estamos hablando de 10 millones casi de pensiones, y con los efectos que eso tiene, revalorizar con el IPC siempre, que es lo que se aprobó a final de 2021, bueno, pues es un problema, se puede convertir en un problema importante por el desembolso que hay que hacer para hacer frente a esa revalorización.
Bueno, siempre tenemos la sensación que con cada nuevo gobierno el ministro de turno toma medidas, pero esas medidas que son después detrás de mil diluvios, es decir, bueno, el que venga detrás, que se apañe con lo que he dejado por aquí. Habla usted de que una de las posibilidades es endeudarnos. Bueno, ya vamos mucho más allá de la deuda a la que nos comprometimos en Maastricht. Hace ya unos cuantos años nos comprometimos a no endeudarnos más allá del 65% del PIB. Estamos en estos momentos en el 115%. Y claro, podemos seguir pidiendo dinero, pero cuanto más pidamos, más intereses también generamos que hay que volver a pagar, con lo cual nos estamos metiendo en un lío importante.
Sí, sí, y además, bueno, pues hay bastantes estudios que indican que tener una deuda tan alta además lastra el crecimiento del país. O sea, no solo que haya que pagarlo, sino que encima no nos va a permitir crecer lo que podríamos, ¿no? Lo que potencialmente podría ocurrir. Y esto, naturalmente, se convierte en un problema. Y hasta ahora hemos tenido suerte, entre comillas, porque los tipos de interés estaban muy bajos, pero bueno, ya sabemos lo que va a pasar en los próximos meses. Ya sabemos que el Banco Central, ante la subida de la inflación, va a aumentar tipo de interés. Y aunque hayan hecho una política de emisión de deuda bastante buena, alargando los plazos, pero bueno, al final, si esto sigue subiendo, pues la factura de los intereses va a aumentar. Creo que el año pasado ya de intereses de deuda, solo de intereses, se pagaron 23.000 millones de euros. Y era una de las cifras más porcentaje respecto a lo emitido más bajas ya. Pero claro, si esto sigue creciendo, pues hay que dedicar una parte muy importante solo al pago de los intereses de la deuda.
¿Y qué podemos hacer? Aparte de ahorrar, que con los sueldos actuales pues tampoco es una cosa muy, muy sencilla. Claro, la otra alternativa que se nos presenta a fecha de hoy son los planes de pensiones privados, que con esto ha habido un follón. Primero, hace unos cuantos años nos dijo, hay que hacer planes privados de jubilación porque hay que complementar la paga, digamos, pública con la privada. Después ha venido Paco con la rebaja y se ha empezado a penalizar a la gente que tenía los fondos de pensiones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque, claro, lo de vender nuestra casa, es verdad que en España tenemos una mentalidad un poco, digamos, inmovilista, en el sentido de que hay mucha gente que sigue pasando penalidades para llegar a final de mes, y todo por dejar una casa en herencia a los hijos, que es una cosa que a lo mejor tenemos que cambiar. Pero si no queremos vender nuestra casa, ¿qué otra posibilidad tenemos?
Bueno, está la posibilidad de vender, pero hay otra posibilidad que lo han mencionado uno de los que habéis entrevistado antes, que es lo que se llama la hipoteca inversa, que es un producto, bueno, simplemente es que yo me quedo con la vivienda y lo que hago es que actúa como una garantía, y hay una entidad financiera que me va pagando una renta mensualmente, una renta vitalicia. El problema es que yo sigo viviendo en la vivienda actual que tengo ahí. Cuando las personas que ocupaban esa vivienda fallecen, entonces los herederos tienen varias posibilidades. Una es devolver la deuda que han contraído los propietarios iniciales de esa vivienda, o simplemente pues liquidarla por lo que quede, ¿no?, del valor residual de esa vivienda. Entonces, se sigue disfrutando la vivienda, no se deja en herencia la totalidad de la vivienda, pero bueno, yo creo que eso es una algo que en los países Norte Europa lo tienen bastante asumido, que no hay por qué esperar nada de las herencias de los padres, pero en los países mediterráneos aún lo tenemos bastante metido en nuestro ADN. Y es posible que eso haya que cambiarlo. Bueno, lo importante es que esas personas pues puedan tener una vejez digna, y si con la pensión de jubilación de la Seguridad Social no llega, pues tendrán que buscar otros elementos. Y como España, como has dicho, la vivienda ha sido uno de los principales focos de inversión, y bueno, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Tiene los inconvenientes de que es difícil de hacerla líquida, pero sí que existen, sobre todo en otros países europeos, la hipoteca inversa se ha utilizado bastante. En España está poco utilizado, pero es posible que en el futuro se vaya extendiendo.
Bueno, hubo un momento en el que se habló mucho de la mochila austriaca. Todos los días hablábamos los medios de comunicación, de pronto ya no hablamos de este asunto de ninguna de las maneras, pero ¿seguiría siendo una de las soluciones posibles?
Bueno, la mochila austriaca se puede instrumentar de varias formas también. Normalmente está pensado más bien para como un seguro, digamos, de desempleo, ¿no? Tú vas acumulando en esa mochila, y el momento en que te despiden, pues puedes utilizar ese fondo que has acumulado para, bueno, pues para formarte o para esperar un tiempo hasta que encuentres otro trabajo. Y en caso de que tengas una cantidad acumulada cuando te vayas a jubilar, esa cantidad acumulada se puede utilizar para tu pensión de jubilación, ¿vale? Digamos que esa es la idea más extendida de mochila austríaca. Bueno, pues sería otro complemento más en caso de que no hayas tenido despidos, en caso de que hayas podido acumular una cantidad importante, pues puede ayudar también a la pensión de jubilación, pero la solución para las pensiones yo no lo veo, ¿eh? Habría que dotar cada mes una cantidad muy alta del salario a esa mochila para que al final tú te pudiera compensar. Yo lo veo más enfocado a la parte de laboral, ¿eh?, más que a la parte de pensiones, esa solución.
Bueno, por último, profesor, tal y como están planteadas las cosas en este momento, ¿vamos por el buen camino? Es decir, ¿el gobierno está tomando medidas para que no terminemos todos quebrando, para que no haya suspensión de pagos por parte del Estado o por parte de nosotros mismos? Porque al final somos los que tenemos que pagar entre todos todo, no solamente las pensiones, todo, pero las pensiones también.
Bueno, yo en tema de pensiones yo creo que pues tener que negociar con Pacto de Toledo primero, los sindicatos, patronal, pues al final yo supongo que saldrá algo que no es lo que tenía pensado, ¿no?, el ministerio cuando lanza la propuesta. Y en definitiva, de las medidas del año pasado, pues han sido casi todas anecdóticas, que se aprobaron, los cambios de los coeficientes, el mecanismo de equidad intergeneracional tendrá un poco más de repercusión, pero sobre todo la medida estrella y la medida que va a hacer que el gasto no crezca de forma poco controlable es la revalorización de las pensiones con el IPC.
Yeah.
Falta una segunda parte de la reforma en 2022, pero yo por lo que estoy oyendo y por lo que veo, no creo que el objetivo sea reconducir la senda de crecimiento del gasto. Yo creo que al final pues van a importar más pues que dentro de poco tenemos elecciones, de que hay que ponerse de acuerdo con mucha gente y de que lo fácil para los políticos es tomar las medidas más sencillas, que es pues aumentar el gasto, que no se recorten pensiones y de ahí tirar la pelota al tejado para los de la próxima o siguiente legislatura, ¿no? Y ese es el problema que nos ha venido sucediendo desde hace tiempo y es difícil de encontrar una buena solución.
Bueno, lo dicho, detrás de mí el diluvio. Enrique Devesa, por cierto, ¿pertenece usted a la generación del baby boom?
Sí, yo estoy casi a punto de jubilarme, o sea que sí.
Madre mía.
De los primeros.
¿Ha huchado usted lo suficiente?
Bueno, algo hemos intentado, y porque ya como yo estoy en el departamento de economía financiera y todo eso
se lo
tenemos
ve venir.
Sí, lo vemos venir. Sí.
Muy bien, pues Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia, economista, miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y veremos a ver qué es lo que nos ocurre a todos cuando nos jubilemos. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
A vosotros. Un abrazo. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Aprovechate del aulde de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Pues hablábamos de la venta de viviendas como una de las posibilidades para tener una jubilación digna. Bueno, si alguien lo está pensando en este momento, que lo haga, porque la venta de vivienda está en uno de sus mejores momentos desde hace años. Tras el parón de la pandemia, el mercado se está recuperando muy bien y en este escenario vuelve IFEMA a la feria SIMA, el Salón Inmobiliario, que hasta el domingo va a presentar una gran oferta residencial y de servicios relacionadas con el sector inmobiliario. Gloria Talavera está con nuestra unidad móvil visitando el SIMA. Cuéntanos, Gloria.
Buenos días, Eli. Sí, ya se han abierto las puertas de este salón inmobiliario y aquí se van a comercializar 15.000 viviendas. Se van a recuperar, por lo tanto, cifras importantes. 270 expositores que están presentando ya sus ofertas residenciales y estamos, decíais, en un momento dulce, ¿no?, que se está viviendo en esta compraventa de viviendas, que en el primer trimestre ha alcanzado datos históricos, 177.000 unidades que no se veían ya desde el año 2008, así que se espera aquí por parte de los expositores que esas cifras también se trasladen a este salón inmobiliario. Estamos recorriendo todo ello, nos estamos dando cuenta de las novedades que se presenta y estamos aquí sentados en una casa muy sostenible, la que nos va a presentar Merced Luz, que es responsable del Departamento de Cultura y Ocio de la Fundación 11. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días, bien, muy bien.
Cuéntales a los oyentes cómo habéis querido recrear este espacio.
Bueno, en principio nosotros no vendemos ninguna casa, nuestra misión es la de sensibilización y formación al sector de la construcción. de cómo tiene que ser una vivienda inteligente, accesible y sostenible, pensado para todos los miembros de la familia que viven en esa casa, empezando desde el más pequeño, desde el bebé, hasta la persona mayor. Entonces, no estamos hablando solo de personas con discapacidad, sino de toda la población, que es un derecho el poder tener una vivienda digna.
Y cuéntanos, ¿qué cosas diferentes vamos a encontrar en vuestro espacio?
Bueno, pues nosotros siempre decimos que la accesibilidad es imprescindible para el 10% de la población que tenemos algún tipo de discapacidad, pero es necesaria para el 40% de la población, porque ya digamos, hay mucho rango de edad y cada uno tiene unas necesidades distintas, y es confortable para el 100%. Si yo me compro un dúplex, que está muy bien comprarme un dúplex, pero si no tiene una plataforma o no tiene un ascensor, pues no puedes acceder a tu vivienda cuando tienes que acostarte en la segunda planta de la vivienda, con lo cual sería confortable tener un ascensor o un elevador. Entonces, la domótica, la tecnología es una aliada de todo esto, y por eso hemos montado esta casa inteligente. Tenemos ejemplo desde un ascensor que puedes manipular a través de tu propio móvil sin tener que tocar la botonera, si llegas o no llegas, o por el propio COVID, ¿no? El peligro del contagio, ¿no? O sea, que puedes llevar la botonera en tu propio móvil, la apertura de la puerta, que si estás acostado y alguien te llama al telefonillo, no tenerte que levantar a ver quién te está llamando, sino que de tu propia cama puedas verlo. Ya no estamos hablando de accesibilidad para unos cuantos, sino de accesibilidad para todo el mundo.
Y ahí al fondo, que veo muchos electrodomésticos en la parte de la cocina, ¿qué elementos diferenciadores habéis incluido?
Pues mira, tanto la cocina como el baño, los armarios de la cocina, por ejemplo, suben en función de tu altura o bajan en función de tu altura. Si cocinas con un niño, pues lo voy a poner a la altura. Si viene una persona con silla de ruedas, lo pondré a su altura. O si cocina un jugador de baloncesto, pues lo pondremos a su altura también. Y lo mismo pasa con el inodoro o pasa con el lavabo, que sube o baja en función de tu altura.
Ahora aquí que estamos cómodamente sentados en este sofá frente al televisor, allí tenemos también un pequeño despacho. ¿Qué cosas deberíamos saber para tener un hogar más confortable y adaptado a las características de toda la familia?
Pues por ejemplo, aquí tenemos un televisor inteligente, ¿vale? Entonces lo puedo accionar con la luz, no tengo por qué ver la pantalla, sino quiero decir, subo el volumen, baja el volumen, cámbiame a este canal o a este otro canal, o quiero verlo a través de Netflix o lo que sea, puedes pedir a ese televisor inteligente que te lo accione. Luego estamos, que no se ve, estamos inmersos en un bucle de inducción magnética. Por ejemplo, una persona mayor que lleva un audífono de estos de última generación que tienen posición T, no iría en la contaminación acústica de aquí, ahora de este salón o de los otros miembros de la familia, sino que exclusivamente escucharía el televisor. O sea que tenemos también una báscula parlante para si tengo que pesarme y no veo la báscula, pues me habla, o la de la propia cocina, que también es parlante, por ejemplo, o un globo terráqueo que me dice si estoy en el área de trabajo en el país que quiero viajar, porque tiene un lápiz óptico, ¿no? O sea que el sofá, por ejemplo, accionando con un mando Fama, que es otra casa de muebles, está pensando en esa accesibilidad universal, con un mando se me convierte en cama, sin necesidad de tener que estirar, manipular este sofá, sino que es una propia cama. O la cama es articulada, porque hoy quiero leer, no tengas una discapacidad, quiero leer, la puedo subir más alta, el respaldo, los pies, o incluso para poderme acostar la puedo elevar o la puedo bajar a nivel del suelo casi.
Merceluz, yo creo que todo lo que nos has contado es muy interesante, así que vamos a animar, ¿no?, a todos los responsables que están construyendo viviendas a que se fijen en estos pequeños detalles que van a hacer sin duda más habitable cualquiera de nuestras viviendas.
Sí, yo creo que es necesario, y nuestra misión, ya digo, es concienciar al sector, porque a veces la formación es muy importante, porque no es intencionado el no querer hacer algo accesible, sino que es desconocimiento. Entonces hay que empezar a la gente que se está formando en arquitectura, en diseño de interiores, o son ingenieros industriales, por ejemplo, cualquier producto o cualquier servicio tiene que ser accesible. Y la accesibilidad no tiene por qué ser fea, es sexy, siempre lo digo, y no se tiene que diferenciar. Estamos en esta casa y no estás diferenciando para nada, incluso es bella, para nada, ¿dónde está la accesibilidad?
Pues muchísimas gracias, muy interesante. Aquí nos hemos querido detener esta mañana, pero hay, como decíamos, muchos rincones que descubrir en este salón inmobiliario. La España vaciada, por cierto, Eli, también se va a dar a conocer con sus oportunidades encima, que acaba de abrir sus puertas, se van a cerrar el domingo y por aquí esperan ya a muchísimo público interesado en conocer todas estas novedades.
Pues seguro que lo tendrán, porque siempre ocurre, la gente se sigue interesando mucho, y más con las últimas cifras en la mano, por el tema de la vivienda.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues en la víspera de la inauguración de una nueva edición de la Feria del Libro de Madrid, que comienza, recuerda a todo el mundo, el próximo sábado, nosotros haremos el programa en directo, por cierto, cuando se cierre, el 10 de junio. Bueno, pues mañana viernes se van a reunir aquí en Madrid los directores de 30 ferias del libro de toda España. Cada una de ellas tiene evidentemente su propia personalidad, su experiencia, sus características particulares, pero todas tienen un mismo objetivo, que el libro siga teniendo un lugar en los corazones de todos y también en los presupuestos que manejamos. Bueno, este encuentro tiene como objetivo el intercambio de ideas y la colaboración entre todas. Vamos a hablar de ello con Enrique Pascual, que es presidente del Gremio de Librerías de Madrid y también es el presidente de la Feria del Libro de Madrid. Señor Pascual, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, muy contento.
Solo, si me permites, corregirte, porque la inauguración es mañana.
Es verdad.
Y no es el sábado. Cierto. Y nos reunimos ahora.
Ah, bueno, bueno. Claro, o sea, que he retrasado todo un día.
Un día, pero nada más. Nos reunimos ahora.
Perfecto.
Y inauguramos mañana y esperamos que todos los madrileños, como hacen todos los años, pues vengan a la feria a disfrutar de esta feria que es suya.
Y que recupera de nuevo, bueno, el espacio ya, sí, ya lo recuperó en otoño, pero recupera sus fechas habituales después del tiempo de pandemia.
Sí, sí, el espacio ya es, el año pasado tuvimos que acotar y bueno, pues para que se pudiera medir el aforo, pero no, ahora estamos en la feria que todo el mundo tiene en la cabeza, que ha asistido durante muchos años a lo largo de todo el retiro, la entrada es libre. Así que, bueno, pues cumpliendo con las mínimas medidas un poco de seguridad, pues estaremos todos aquí. Muy bien.
Bueno, decía yo que todas las ferias de libro que existen en nuestro país tienen sus características particulares. Sí. No sé, San Jordi es una feria de un día, la Feria de Oviedo es de las que organiza las ventas en una caja única. En fin, que cada una tiene su modus operandi de alguna manera. ¿Qué es lo que se pretende con esta reunión de todas las ferias de libro del país?
Bueno, lo primero, y como bien has dicho en la introducción, conocernos, aunque bueno, pues alguno de nosotros ya nos podemos conocer, pero vamos, saber cómo funcionan el resto de ferias, cuáles son esas particularidades, ver si hay puntos que sí los hay, seguro, de trabajo en común, aprenderlos unos de los otros, y luego también, que yo creo que es un punto muy importante, ver si conseguimos, bueno, pues articular algún tipo de mecanismo, pues para que, bueno, pues las ayudas que tienen que tener todas las ferias para que puedan salir adelante, bueno, pues puedan llegar de una manera más directa y más práctica, ¿no?
Bueno, poner en marcha esta Feria del Libro cada año no debe ser nada sencillo, ¿eh? Nosotros, claro, lo damos por hecho. Que llega la Feria del Libro y parece como que de pronto crece, surge, aparece en el retiro todo un aparataje que además sostiene una de las ferias, yo creo que de las más largas que tenemos en España.
Sí, en cuanto a días, desde luego. En cuanto a público, yo creo que es una de las que tiene un mayor número de visitantes, por supuesto, en Europa y compitiendo con alguna feria también que se da en América, ¿no? Es decir, que se pueden sumarse 2,5 millones de personas durante todo el tiempo que dura la feria, que nos visitan, ¿no? Y bueno, ya se está trabajando, para que te hagas una idea, en la feria del año que viene, y todavía no hemos terminado de montar esta. O sea, es un trabajo que requiere, pues eso, la presencia constante de un equipo que durante todo el año está trabajando en la feria, ¿no? Son, bueno, pues muchas cuestiones que hay que ir controlando y organizando y poner en común a mucha gente, ¿no? Pero sí, parece que las casetas están allí casi todo el año puestas. Sí, está.
Bueno, supongo que en esta reunión, aunque quienes van a participar son directores de feria, se hablará mucho del papel de los editores, de los distintos, digamos, sectores que forman parte de lo que es una feria del libro.
Sí, claro. Ahí, como bien has dicho, cada feria, las ferias han ido surgiendo en su historia y cada uno, bueno, pues ha podido tener una chispa que la originara, ¿no? Ha habido ferias que, bueno, pues la presencia incluso de los propios autores, porque hay un festival de autores que se une a la propia feria, que se ha dado en ocasiones, en otros casos son los editores quienes las organizan, en nuestro caso, por ejemplo, es el tema de los libreros, hay otros casos que es la propia administración o los propios ayuntamientos los que llevan a cabo la feria. Entonces, bueno, pues hay diferentes visiones y modos, y bueno, pues ya, como hemos dicho, aprender, ¿no?, de los unos de los otros. Pero es verdad que la sensibilidad, lo importante es, en nuestro caso, es servir de vehículo, de intermediación entre los autores, que son los protagonistas, y por supuesto sus lectores, ¿no?, que son los otros, que están al final de la cadena, ¿no?, o al principio, según se vea.
Pues sí, en esta nueva edición de la Feria del Libro, que comienza mañana viernes, el Parque del Retiro, sí, creo que va a haber alguna novedad. Alguien me ha dicho que se va a suprimir las locuciones a través de los altavoces. ¿Esto va a ser así?
Sí, bueno, lo que hemos desarrollado este año, y se lo recomiendo a todo el mundo que vaya a visitar la feria, es una aplicación muy sencilla que se descarga en el móvil, y ahí tiene absolutamente toda la información de las actividades, de las firmas, de las casetas, el plano mismo de la feria. De esa manera, también damos paso a todas las personas que puedan tener dificultades auditivas, que en algunas ocasiones, bueno, pues se sentían también un poco pues perdidas, ¿no?, cuando intentaban conocer dónde podían estar, porque la única manera, bueno, también estaba la web, ¿no?, pero la única manera era un poco por lo que era la megafonía. También hay que entender que estamos en un parque especialmente protegido, en donde, bueno, pues la fauna y la flora son elementos pues que hay que cuidar con mucha importancia, y bueno, pues la megafonía durante todo el día también distorsionaba un poco lo que pueda ser la vida, ¿no?, de la fauna y de la flora que hay aquí. Entonces, bueno, pues se ha optado por este mecanismo, que yo creo que ya todo el mundo está muy habituado a utilizar aplicaciones, las utilizamos diariamente, nuestros teléfonos son una parte más de nosotros, y ya digo, yo recomiendo a todo el mundo que venga, que venga con su aplicación, y en ahí puede buscar quién, qué autor firma, en qué caseta, qué hora, dónde está una caseta en concreto, qué actividad tengo en cada uno de los pabellones. Es decir, que, bueno, de las experiencias y de las novedades que arrancamos en este año.
Bueno, yo hay una queja que tengo siempre con la Feria del Libro, que repito todos los años, pero nadie me hace ni caso, Enrique, y es que las casetas cierran a la hora de comer. Y esto es una faena para quienes no llegamos a tiempo, y además se cierra bastante rato.
Sí.
¿Hay alguna posibilidad de que en algún momento tengamos un horario, un horario continuo?
Así, ha habido lógicamente una de las de los puntos que siempre están encima de la mesa. Pero claro, también hay que entender, este año lo que sí hemos hecho ha sido adelantar la apertura, es decir, que se va a abrir media hora antes para que, bueno, pues, no haya tantísimo distancia en el mediodía, y entendemos que el hecho de estar con la feria durante todo el día corrida, se hizo una experiencia el año pasado, uno de los días que se dejó abierto el sábado, pero claro, eso también significa pues que la gente pues tiene que durante hacer más horas de su jornada laboral.
Vamos, ¿no?, que de momento no lo solucionamos, Enrique Pascual.
Este año no lo hemos solucionado.
Bueno,
pero esperemos poder encontrar una fórmula.
A ver si lo hacemos en próximos años.
Irle incrementando tenemos, varias horitas.
Tenemos que dar paso al informativo. Enrique Pascual, presidente de la Feria del Libro. Allí nos encontramos.